Esta tarde, pues voy a hablar de un cantante de rock que se llama Bono. No es el ministro, no es. O le llaman Bono. Estos días estoy recibiendo de todas partes correos electrónicos con unas declaraciones o una entrevista que le han hecho a este chico, que parece que es de un grupo U2, un grupo irlandés de rock muy conocido y muy famoso. Y entonces le han hecho una entrevista acerca de su fe. Es muy conocido este cantante por su compromiso con las causas humanitarias y por su lucha contra la pobreza, y también por haberse reconocido católico en diversas ocasiones. Parece ser que en las letras de sus canciones, pues, de alguna forma se atisba, pues, una profundidad que denota que este señor está viviendo fuertemente algo interior. Pero es muy rebelde, tiene una estética muy rebelde y tiene, pues no sé, un vocabulario que sabe ser muy fuerte. Y dice aquí que a veces hasta grosero, que lo alejan, por otra parte, de todo beaterismo. Y entonces, pues, le han hecho una entrevista, y en esta entrevista este hombre proclama con toda claridad que él prefiere la gracia de Dios a lo que él llama la ley del karma. Y es curioso porque, y hablo de ello esta tarde, porque este chico viene a decir lo que venimos diciendo en la renovación desde hace 30 años. ¿Cómo se está imponiendo, cómo el Espíritu Santo está imponiendo en el mundo el concepto y la vivencia de la gracia? Pero gracia, gratuidad. Gracia, gratuidad. El concepto de gracia es un concepto que ha pasado por muchas épocas en la historia. Hace 20, 100 años, concepto de gracia, pues no era asumido y no era aceptado. ¿Por qué? Porque la gente no aceptaba nada de la gracia, lo acepta todo de sí mismo, de su trabajo, yo me lo curro todo, yo me lo hago todo. Eso de la gratuidad, pues de ninguna forma. Pero ahora resulta que la renovación carismática lo predica. Hay mucha gente que está entrando por esa dimensión de la gracia, gratuidad. Juan Luis Guerra, le hemos escuchado a este cantante, hemos escuchado a este también, y por todas partes, pues hay brotes y signos de que el hombre en este momento necesita volver a la gracia, gratuidad. Sencillamente, ¿por qué? Yo pienso que es porque lo podemos hacer todo, hacemos todo, tenemos soluciones a todas las cosas, y sin embargo seguimos rotos, seguimos vacíos, seguimos sin poder salir de nosotros mismos, sin poder alzarnos de nosotros mismos. Y entonces, pues, ¿quién puede salvarnos de ahí? Pues la gracia, la gratuidad de Dios, el amor de Dios. Este hombre lo explica muy bien y habla, pues, precisamente de eso, del karma. Dice que está muy contento de que a él le vaya a juzgar en su vida no la ley del karma, sino la ley de la gracia. ¿Qué es eso de karma? Dice él, en el centro de todas las religiones está la idea de karma. Karma es una palabra que viene de la India y que tiene, pues, muchos significados. A veces significa la deidad, la divinidad, otras veces significa encarnación, otras veces significa, pues, el destino. Cada uno tiene su karma. Y ese karma está señalado por tu karma y te va a llevar incluso donde tú no quieres ir, porque estás como prefijado, estás como predeterminado. Este chico, o este señor, entiende el karma de la siguiente manera, dice: lo que tú haces, vuelve a ti. ojo por ojo y diente por diente. Si sacas un ojo a alguien, te lo sacan a ti. Y en física habla él de las leyes físicas. Siempre una ley o una acción física encuentra una contraley o una contrarrespuesta. Por ejemplo, esto no lo dice él, pero lo digo yo. Si te das un golpe contra la pared con la cabeza, la pared no es neutral. La pared reacciona. ¿Y reacciona cómo? Con la resistencia, que es lo suyo. La pared resiste. Y entonces resulta que tu acción vuelve contra ti. Te sale un chinchón fenomenal, ¿no? Todas las cosas, todas las acciones que hagan son como un boomerang de esos que lanzas al viento y después vuelve a ti, vuelve al mismo sitio. Todas las acciones, esta es la explicación que da este chico. Y entonces, pues, todas las cosas que haces, pues de alguna forma revierten sobre ti. Yo esta semana he tenido 2 veces que ir al tanatorio por 2 difuntos de nuestra parroquia. Uno de 67 años y otro de 55. Y los dos han muerto del pulmón. Uno a los 67 años, según su mujer, por haber fumado muchísimo. Y el otro, con 55 años, con una fibrosis en el pulmón, por lo mismo. La acción de fumar tiene su repercusión. Tiene su repercusión. Tiene su karma, según dice este chico. Y contra el karma no se puede luchar. Si el karma te juzga, te va a condenar. Porque el karma de la naturaleza no perdona. No te perdona. Tú abusas. Tú te lanzas creyendo que tienes vía libre y resulta que la pared no es neutral. No tienes vía libre. Te das un golpetazo porque la pared reacciona resistiendo. Y todas las demás cosas de la vida reaccionan resistiendo también. Pero dice él, pero hay una cosa que no resiste. El amor interrumpe las consecuencias de tus acciones. Puedes hacer acciones que deberías venir sobre ti un duro karma. Deberías venir sobre ti una represalia muy fuerte. Dice, pero si interpone una cosa que se llama amor y rompe, ya hace que haya cosas neutrales. Ya rompe esa contraacción. El amor sabe perdonar. El amor sabe amar. El amor sabe disculpar. El amor es muy importante. Y dice él, para mí es importantísimo. Esto que estoy diciendo, dice este chico, para mí es muy importante, porque yo he hecho en mi vida muchas estupideces. Y entonces, esas estupideces me tenían que devolver el karma, me tenían que devolver su resistencia. Dice, pero estoy a salvo, porque hay un amor por medio, porque algo está por medio. Y entonces el entrevistador le dice, ¿qué estupideces has hecho? Y él dice, eso queda entre Dios y yo. Las estupideces que yo he hecho, no te las tengo por qué contar. Dice, pero yo tendría problemas serios si el karma finalmente fuese mi juez. Tendría problemas muy serios. Yo no sé si nosotros no nos pasa igual. Si el karma fuera nuestro juez, si en las acciones que hemos hecho delante de la vida, todas ellas fueran como la pared, no neutrales, y se volvieran contra nosotros, pues yo también prefiero vivir fuera de la ley del karma. Prefiero vivir en la ley del amor. Yo tendría problemas muy serios si el karma fuese mi juez, dice este chico. No es que excuse mis errores, dice, pero yo me acojo a la gracia. Me acojo a la gracia. Me acojo a Jesús que tomó mis pecados sobre la cruz. Porque yo sé quién soy y espero no tener que depender de mi propia religiosidad. Qué bueno es esto. Vosotros lo habéis oído aquí en ese grupo mil veces esto. Y lo habéis oído en la renovación carismática. No necesito ni depender de mi propia religiosidad. Tengo una gracia, tengo un amor que interrumpe. Porque la religiosidad yo no la puedo entender como una compensación delante de Dios. Yo soy un devoto, luego Dios me tiene que pagar. Yo soy una persona que hace determinadas cosas, luego Dios me tiene que... No, el Hijo de Dios se lleva los pecados del mundo. Esto es una reflexión del entrevistador, un tal Azaya, un entrevistador que es ateo. Y dice él pensando... O sea que el Hijo de Dios se lleva los pecados del mundo. Desearía poder creer en esto, dice el entrevistador. Y sigue diciendo, bueno, el sentido de la muerte de Cristo es que Cristo tomó los pecados del mundo, de forma que lo que soltamos no vuelva a nosotros rebotado, el karma, y que nuestra naturaleza pecadora no cosece la muerte obvia. Es decir, como que la muerte está ahí. Y está ahí. Y además vamos nosotros buscando la muerte continuamente por medio de nuestras acciones. Fumando o como sea. O de la forma que sea. Y es muy interesante lo que dice ahora, que nuestra naturaleza pecadora no cosece la muerte obvia. Dice él, no son nuestras buenas obras lo que nos abre las puertas del cielo. No son nuestras buenas obras. Y si no son nuestras buenas obras, ¿qué puede ser? Pues la gracia. Que por encima de ti, de tu religiosidad, por encima de todo lo que puedes, por encima de todo lo que haces, por encima de todo, pues hay una gracia. Que te libera incluso hasta de compensar tus malas acciones. Esto es la predicación de la gratuidad. ¿Qué pasa? Que lo hace un bono y sale por todas las cadenas de televisión y por todos los circuitos de correos electrónicos. ¿Por qué? Porque es un nombre muy famoso y por lo que sea, ¿no? Dice el entrevistador, esa es una gran idea, no se puede negar. Una esperanza tan grande es maravillosa, aunque esté cercana a la demencia, en mi opinión, dice Azaya, el entrevistador. ¿Te das cuenta? Dice, genial, eso que estás diciendo me suena genial. Ahora, yo creo que eso está cerca de... No nos llaman a nosotros salados muchas veces. ¿Pero por qué nos llaman salados? Pues porque hacemos una alabanza que levanta brazos y que levanta tal. ¿Pero por qué? ¿Porque somos titiriteros? Pues no. No es porque somos titiriteros. Es porque respondemos a una acción gratuita de Dios. Y la acción gratuita de Dios es precisamente... esto que dice este hombre, que interrumpe las consecuencias de nuestras acciones, porque si no, nuestras propias acciones nos matarían. Dice el Azayas que es una idea maravillosa, aunque muy cercana a la demencia. Sin embargo, yo creo que esta idea de gracia no la va a borrar nadie nunca, porque el hombre necesita esto. El hombre necesita esto. Susana Tamaro, la gran escritora italiana, judía, se convirtió también por el concepto de gracia. Y dice, es que yo necesito algo más de todo lo que puedo hacer. Porque con todo lo que puedo hacer, yo no soy yo. Y si haciendo todo lo que puedo hacer, yo no soy yo, ¿cómo puedo ser yo? Alguien tiene que darme el suplemento. Alguien tiene que suplir lo que yo no puedo de mí misma y hacer de mí misma. Y dice ella, el concepto de gracia de los católicos me fascinó siempre. El concepto de gracia me enamoró. Nosotros lo vivimos así como muy, bueno, lo vivimos bien, ciertamente. Y yo le doy gracias a la Renovación Carismática de que el concepto de gracia, el concepto de gratuidad, a mí personalmente, si no existiera la renovación, yo estaba en la renovación. Porque la renovación no sería nada más que un karma. Te enseñarían karmas. Te enseñarían a sortear y a driblar a los karmas. O hacer tales ejercicios interiores para que ningún karma te pescara en tu rebote, sino que los pudieras zafarte de ellos. Dice las Hayas, Cristo tiene su lugar entre los grandes pensadores del mundo, pero eso de Hijo de Dios, ¿no es eso increíble? Le pregunta él al muchacho y le responde, bueno, mira, la respuesta a la historia de Cristo siempre dice algo así. Era un gran profeta, obviamente un tío muy interesante. Tenía mucho que decir en la línea de otros profetas, sean Elías, Mahoma, Buda o Confucio. Pero la realidad es que Cristo no te permite decir esto. Cristo no te permite decir que es un gran profeta. Yo no digo... Soy un maestro, no me llaméis maestro. No estoy diciendo soy un profeta, estoy diciendo soy el Mesías. Estoy diciendo yo soy Dios encarnado. O sea, Jesucristo no es el hombre más importante del mundo. Es otra cosa completamente distinta, mucho más allá del hombre más importante, del profeta más importante del mundo. Yo soy Dios encarnado. El Padre y yo somos la misma cosa. Y continúa el chico este diciendo, así que lo que te queda es que o Cristo era quien decía que era, o era un completo chiflado. Una de dos. O era quien decía que era, o era un completo chiflado. La idea de que todo el curso de la civilización de medio planeta ha cambiado y se ha vuelto al revés, se ha vuelto del revés debido a un chiflado, para mí, eso sí que es increíble. Le hace una respuesta muy bonita, ¿os dais cuenta? Eso es un argumento ad hominem que se llama. Un argumento, digamos, no le responde a la idea, sino al hombre. ¿Tú crees que es imposible que Jesucristo sea Dios? ¿O que es increíble que sea Dios? Pues para mí es imposible no creer que un hombre que ha revolucionado el mundo entero de la forma que lo ha revolucionado no sea Dios. Para mí es imposible no creerlo. Porque una de Dios, o era lo que dice que era Dios, o era un chiflado. Y yo, no me cuenten cuentos ustedes, un chiflado no revoluciona la civilización del planeta entero. Algo más que un chiflado tiene que haber. Y ese algo más, pues evidentemente es lo que este muchacho pues quiere profesar aquí. Como veis, son cosas o argumentos que en definitiva nosotros los estamos. Después sigue aquí, hace un hombre un comentario, un señor, un comentario de esto. Pero bueno, el comentario ya nos lo podemos ahorrar. Porque, digamos, la enjundia de lo que este muchacho dice, es una entrevista grande, lo que pasa es que, bueno, pues aquí está súper resumido. Y creo que es muy interesante. Me da la impresión de que, y yo hablo de esto sencillamente porque cuando lo leí esta tarde, que me habían mandado muchos correos, por esta tarde me lo mandó usted, y me lo mandó dos, diciendo, léelo, que es muy importante, léelo, así en un plan un poco imperativo, digo, allá voy. Voy a leerlo, que ya era el momento en que venía yo para la iglesia. Y entonces digo, lo grabo, lo imprimo. Y lo imprimí y lo leí un poquito. Y digo, qué bueno, porque tiene profundidad. El tema tiene profundidad y sobre todo porque a mí me daba de la sensación, digo, pero Señor, qué grande eres. ¿Cómo vas preparando tú la historia de la humanidad? Venimos nosotros predicando en la renovación carismática, venimos viviendo la renovación carismática desde hace más de 30 años, seguro que aquellos que dentro de X tiempo el mundo va a necesitar en serio una vivencia de gracia y un concepto de gracia ante el que no se puede luchar. Ese es el problema terrible de los que atacan a Dios. El problema terrible de los que atacan a Dios es que a la gracia no la pueden atacar. A lo gratuito no lo pueden atacar. Siempre habrá un pueblo de pobres que necesiten la gracia. Siempre habrá un pueblo de personas coherentes que después de tener todos los poderes del mundo que se pueden tener y hacer todo lo que se puede hacer, digan como Susana Camaro: yo lo puedo todo. Soy súper inteligente, soy rico, soy todo, pero necesito un suplemento. No acabo de ser yo teniéndolo todo. Entonces necesito un suplemento. Y ese necesitar un suplemento es una forma de confesarse uno pobre, pequeño, impotente. Es una forma de ser niño. Y es una forma que para corazones un poquito limpios, pues están, digamos, pues al tanto de la gracia, como dispuestos a recibir el don de Dios, como dispuestos a recibir esa gracia de Dios. Y como digo, yo quería hablar, he querido hablar hoy de esto sencillamente pues porque, no sé, de alguna forma confirmamos nuestro camino, confirmamos lo que el Señor nos está diciendo. Hoy he ido a Ávila, porque hoy toma posesión por tercera vez el mismo sacerdote, el mismo fraile, como provincial nuestro, como jefe de nuestra provincia. Y bueno, pues, hay como unas 40 personas, 40 frailes reunidos en capítulo, y yo creí que iban a ir más gente a esta celebración, pero yo creo que el único foráneo allí era yo. El único que no pertenecía al clan. Pero bueno, les conozco a todos o a casi todos y entonces me encontré en mi sitio perfectamente. Y también me di cuenta un poco de esto que estoy diciendo. Porque tú escribes un libro o haces alguna cosa de estas y te da la impresión de que lo lee todo el mundo menos tus propios frailes, tu propia gente, tus propios amigos. Así como diciendo, ¿qué va a decir este? Si lo conocemos desde hace muchos años. Este ya, este. Y además tú, ya sabemos que es. O sea, pero hoy me he dado cuenta, por ejemplo, ya me había dado cuenta otras veces, pero hoy me he dado cuenta, por ejemplo, de qué cantidad de frailes de los 40 que había allí habían leído cosas de estas, de los libros que yo he escrito. ¿Y en qué sentido lo digo? Pues en el sentido de que hoy el Espíritu Santo nos está llevando a una espiritualidad y la gente está necesitando un tipo de espiritualidad que por don suyo nos ha regalado en la renovación hace mucho tiempo. Porque yo lo que predico o escribo y vosotros lo que predicáis y escribís, lo que vivimos nosotros, pues ahí se realiza perfectamente el concepto de gracia y de gratuidad. Sencillamente lo hemos recibido. Lo hemos recibido. Pero además todo lo recibimos. Me decía el otro día Raquel, la de Múnich, o le decía yo, ¿qué? ¿Cuándo nos mandas otra remesita de escrito? Dice, el ritmo lo marca el Señor. El ritmo lo marca el Señor. Fue en el avión cuando veníamos de Turquía. Y yo dije, ¿qué razón tiene? El ritmo lo marca el Señor. ¿Por qué? Porque uno no puede escribir lo que le da la gana. Porque serías tú y no te leería a nadie. No te leería a nadie. Esas cosas se escriben en oración. Uno tiene que entregarle al ritmo al Señor. El Señor te tiene que dar el empuje, te tiene que dar el toquecito interior. te tiene que dar el núcleo de lo que tú después puedes desarrollar, pero en ese núcleo va la gracia, va la unción, va el carisma con el cual tienes que hablar o con el cual tienes que escribir. Y ese carisma y esa unción y esa realidad interior es la que nos libra a nosotros de la ley del karma en el escribir, en el bregar, en el hacer y en todo. Si no, seríamos nosotros y desde nosotros y con nosotros. Y como las obras nunca son neutrales, sino que ofrecen la resistencia que ellas mismas producen, es decir, vuelven sobre uno mismo, pues la verdad es que seríamos unos esclavos de nuestras propias obras, unos esclavos de nuestras propias acciones. ¡Qué pena me ha dado en Turquía, Dios mío! Que no se coman cerdo y no beban vino. Se lo prohíbe su propia religión, comer cerdo y beber un poco de vino o de alcohol. Y, Dios mío, pero si esto, con lo que podía hacer para esa nación, los pobrecitos que son, y lo que podían ser, podían ganar mucho dinero con vino, porque es una tierra fabulosa para esto. Pero, bueno, pues se lo prohíben. ¿En nombre de qué? Del karma. En nombre del karma, nada más. En nombre de agradar a Alá con una serie de acciones que además de hacerte desgraciado y inferir toda la vida porque un vaso de vino alegra el corazón del hombre, menos el de los musulmanes porque no lo toman. Un vaso de vino alegra el corazón del hombre, da gloria a Dios y encima te predispone para vivir la gratuidad de una forma muy distinta a si no lo hace. Por eso, hermanos, pues demos gloria a Dios por estas cosas tan bonitas. Hoy nos lo ha dicho este chico. Y creo que es un chico muy importante, porque me decía Esther que sus sobrinos que están en Mallorca, dos sobrinos que tiene ella, y un hermano, pues ya han venido de Mallorca a escucharle. Han interrumpido las vacaciones y han interrumpido, y debe ser, pues, y mucha gente, según decir, yo es que no estoy tan enterado, a mí me gusta más profundizar un poco en el karma que escuchar las canciones, pero bueno, de todas formas, pues ahí está un testimonio. No cabe la menor duda que son testimonios del Espíritu Santo que nos ayudan y nos acercan.